Esta obra en la que estamos se llama Risas Enlatadas y es una obra que hice en Ciudad Juárez. El origen fue una invitación que hizo una curadora que se llama Mariana David, en la cual ella rentó una casa en Ciudad Juárez e invitó a una serie de artistas a que fuéramos a vivir ahí en el 2006. Y no sé si lo recuerdan, pero en el 2006 los índices de violencia en Ciudad Juárez estaban altísimos. Habían así una cantidad de muertos, había toque de queda, no se podía salir después de cierta hora. O sea, realmente había muchísima violencia. Recuerdo inclusive haber oído que en esa época, que era también como la época más dura de la guerra en Irak, que habían aún más muertes en Ciudad Juárez que en Bagdad. Entonces, en este contexto nos invita la curadora a una serie de artistas un poco a pasar un tiempo ahí. Nos puso en contacto con muchas organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos, etcétera, para que pudiéramos hacer investigación y vivir un tiempo en la ciudad, etcétera, y hacer una obra en respuesta. Entonces, mi conclusión después de pasar un tiempo ahí, después de hacer investigación, de hablar con algunos locales, también con algunos amigos de Ciudad Juárez que ya se salieron de ahí hace tiempo, etcétera, la conclusión un poco fue que la destrucción de todo el tejido social y el origen de toda la violencia y la descomposición que hay en Ciudad Juárez está ligada a la presencia de las maquiladoras. O sea, desde que las maquiladoras llegaron ahí es cuando el problema empieza y alcanza ya un nivel así como muy alto en el 2000, a mediados de 2006 por ahí. Entonces, lo que yo hice para mi pieza fue crear una maquiladora ficticia, que es una maquiladora que se dedica a hacer risas enlatadas. Entonces, al estar en Ciudad Juárez, empecé a entrevistar a muchos trabajadores de maquiladoras y junté un grupo bastante grande que me contaron sus experiencias en maquiladoras y con ellos mismos rentamos un casco de... O sea, un casco de maquiladora que estaba vacío en ese momento y también trabajé con unos diseñadores gráficos y creamos toda la imagen y de esta maquiladora que tiene el nombre de Bergson. Y los monitores del centro se ve un video que es un video de interno, es decir, conocí una empresa en Ciudad Juárez que se llama Infomaquila, que se dedica a hacer canales internos para dentro de las maquiladoras. Y entonces le mandé toda la información de mi supuesta empresa y con esa información ellos editaron ese video. Entonces, como un poco un video que tiene una estética como de autoayuda con frases motivacionales, como para hacer que los trabajadores que están ahí haciendo el mismo movimiento durante no sé cuántas horas al día, porque además otra cosa es que las maquiladoras no te dejan entrar, tienen guardias afuera y es muy difícil saber lo que pasa allá adentro. Entonces yo más o menos lo averigüé a través de los trabajadores de maquiladoras que me contaban lo que pasaba allá adentro. Y bueno, entonces eso es más o menos la historia de esta obra de Risas Enlatadas.
¿Tiene algo que ver el nombre de ficticio? ¿Alguna relación con algo?
¿El nombre de Bergson?
Ajá.
Sí, bueno, digamos que ya tenía todo casi montado y no tenía nombre para mi maquiladora ficticia. Y entonces, justo poco antes, leí un libro de un filósofo francés que se llama Henri Bergson, que escribió un libro sobre la risa. Entonces me ocurrió que suena convincente, ¿no? Como que Bergson se me hizo buen nombre y es como una referencia ahí también a este libro de la risa que escribió, sobre la risa que escribió.
¿Por qué entre todas las, ¿cómo llamarlo?, expresiones humanas, la risa, ¿por qué no bostezos, llanto o combinar varias cosas? Ajá.
Porque otra vez me interesaba otra vez a mí hablar, hacer referencia a lo que la cultura de consumo te está vendiendo. O sea, supuestamente ellos hacen risas enlatadas para comedias de Hollywood. Entonces, esta imagen que te da la televisión y las comedias como de un mundo que realmente no existe en relación a este trasfondo de lo que hay detrás, ¿no? O sea, de todo lo que implica el que podamos usar esta ropa, que podamos ver las películas que vemos, etcétera. Entonces se me hizo buena la justaposición entre unas caras, como pueden ver en el coro, que están generando sonido de risa, pero que no se está explicando.
Sí, me interesaba un poco jugar con esta idea de, o sea, más bien con esta imagen de una cara que genera sonido de risa, pero que no se ríe, ¿no? Y esa es un poco la tensión y la metáfora en la obra.
¿Tienes alguna referencia aquí o alguna cita a Andy Warhol o a Piero Manzoni?
Digamos que, mira, de la misma, me lo han preguntado también sobre El Excusado. O sea, realmente no hay manera de ver El Excusado sin pensar en el urinario de Duchamp, y pues obviamente que al ver una lata, entonces digamos son referencias o indirectas, pero no hay una relación ahí directa, porque a nivel discursivo la obra es muy diferente que la mierda de artista de Manzoni, pero pues hay digamos algunas preguntas que surgen, que como la que acaba de surgir de qué tiene realmente adentro, ¿no? O sea, la obra de Manzoni está diseñada para que todo el mundo se pregunte si verdaderamente hay mierda ahí, y nunca lo vas a poder saber. Pero sí, son digamos, sí, exactamente. No son centrales, pero otra vez, o sea, el arte no es monolítico, no es hermético. O sea, el arte es multidimensional. Hay muchos niveles siempre de lectura y la relación creativa que tú estableces como un espectador activo al verla, todas las preguntas son válidas, ¿no? O sea, cualquier lugar que te lleve puede,
sí, porque de nuevo es válido. Retoma ese camino hacia la cuestión del consumismo y el capitalismo que ya vienes trabajando en las otras piezas, ¿no?
Exactamente, sí, eso es un producto, ¿no? Y obviamente una referencia a la industrialización de la comida y del alimento, etcétera, así.
Y bueno, aquí atrás de ustedes hay otra obra que se llama Rusos Blancos, que también tiene un formato muy distinto al que tenía en el MUAC. Y bueno, pues es una obra que un poco otra vez tiene que ver con esa idea que hablaba al principio del papel que uno juega como espectador, y como un poco en mi obra la intención es de que tú te veas reflejado en las obras, es decir, que llegamos otra vez a mirar como voyeristas, consumidores, pero de repente hay un momento en que la obra te mira de regreso, es decir, que tú terminas pensando en ti mismo al ver la obra. Entonces esta obra como que es un poco una metáfora, esa idea, ¿no? Como la obra te mira de regreso, ¿sí? O como a través de la obra se invierte la mirada, ¿no? Que es lo que a mí me interesa hacer en mis obras.
Como lo que decías al principio de plantear una idea, pero que el espectador la complementa.
Exacto, la completa, exacto. Entonces aquí es un poquito una obra que hace referencia a eso.
Siento como que de pronto estos elementos hacen como mucho eco de estas cuestiones que plantea, por ejemplo, Didi Huberman, ¿no? De tú no lo ves, pero te mira y te cuestiona, y eso genera un tercer discurso que va por encima de lo que tú dices, de lo que dice el mercado o de lo otro, ¿no? Entonces es como una tercera, ¿no? Un intersticio que se genera a partir de eso, ¿no? Igual con la pieza de McDonald's, por ejemplo, como eso que decías a Andier, ¿no? Como ese reto que te ponías de cómo generar un video que no necesites ver más de 3 segundos, ¿no? Es como esa imagen que arde, quema en ese instante, pero te quema y te transforma, ¿no?
O sea, se queda contigo y tú ya de alguna manera la digieres y generas algo a partir de... Sí, sí, es totalmente va por ahí, ¿no? Es como de tu agencia como espectador y tu creatividad como espectador para tú generar tus significados y tus interpretaciones.
Oye, una preguntota. ¿Con rusos te refieres como al aparato con el que estás viendo o a la persona?
Mira, se llama Rusos Blancos porque, como muchas de mis obras, son parte de un grupo de obras más grande. Y en este caso, esta obra está ligada a otras piezas
que yo hice en una ocasión en el desierto, en California, y la obra se llama Rusos Blancos. Entonces es una historia un poco larga, pero toda la historia se llama Rusos Blancos porque era una obra en la cual es una bienal que hacen en California que se llama High Desert Sites, en el que piden artistas que hagan obras en un territorio muy grande en el desierto de California, que está al este de Los Ángeles. Y entonces la gente va con un mapa, con su coche, y va buscando las obras. Entonces lo que yo hice fue hacer una obra en la cual busqué la zona más remota, en medio de la nada, una zona donde ni siquiera hay agua corriente, una familia que vivía ahí, pero alejadísima. Y entonces la gente tenía que llegar a esta casa, y al llegar a esta casa, básicamente la familia lo recibía, y de repente había momentos en los que la familia hacía escenas que nosotros habíamos preparado, pero que tú como espectador no sabías que estaban actuando. O sea, de repente todos empezaban a pelear y se agarraban a golpes, entonces tú de repente estabas ahí como en medio. Entonces un poquito era otra vez esa idea de, y habían cámaras filmando todo, entonces que tú llegas como espectador de arte ahí a ver la obra, y de repente, un poco de repente, la obra te empieza a mirar a ti de regreso. O sea, esa idea de invertir la mirada, es decir, llegabas como espectador pasivo, y de repente te veías en una situación en la cual no te quedaba más alternativa que ser muy consciente de tu propia presencia ahí, y luego ya te dabas cuenta que todo era falso. Entonces, de alguna manera, en vez de que tú miraras, más bien tú te sentías mirado, o sea, tú te convertías en la obra de alguna forma. Entonces, y la dueña de la casa le gustaba mucho beber Rusos Blancos, que es esa bebida de leche con vodka. Y entonces cuando tú llegabas ahí te ofrecían Rusos Blancos. Y también me gustó mucho el título porque la gente iba con su coche y nada más veía Rusos Blancos. Entonces me gustaba la idea de que ellos imaginaran que iban a encontrar ahí unos rusos. Desierto en California. Y entonces
sería muy irónico, yo creo, como rusos en Estados Unidos y en una zona muy alejada.
Sí, entonces como que por ahí, entonces ya cuando llegabas te ofrecían Rusos Blancos, y pues por eso se llama Rusos Blancos. Sí.
¿Y cómo lo tomaron la familia que vivía ahí? Yo ya también te había preguntado acerca de la semana de la pieza de McDonald's, pero ustedes les presentaron la idea de pelearse, de actuar.
Pues felices, se les hizo muy divertido. Sí, se la pasaron muy bien.
Se la pasaron bomba.
Sí. Y esa es una obra a la que hacía referencia hace rato. Es una obra que se llama Saló Island, o la isla de Saló, que hice en California, en un centro comercial que hay ahí al aire libre. Entonces filmé esas escenas a las 3 de la mañana, donde está todo iluminado, pero no hay nada de gente. Entonces es como un video que tiene, de alguna manera es fantasmagórico, y como que parece ser como una maqueta, algo como que real, pero a la vez no. Entonces, como el de McDonald's, ese está muy ligado porque es un video que habla otra vez sobre el lugar del cuerpo en la cultura de consumo, y está basado en las ideas de Pier Paolo Pasolini, que es un poeta y cineasta italiano, que también asesinaron en el 1974, y que él hablaba mucho sobre el lugar del cuerpo en la cultura de consumo, y hacía una relación entre el fascismo y la cultura de consumo, y de la pérdida de la agencia que hay en ambos paradigmas. Exactamente, esa escena que acaban de ver es una referencia a una escena de la película de Pier Paolo Pasolini que se llama Saló y las 120 jornadas de Sodoma, que es una película que hizo el último en el año que lo mataron. De hecho, hasta se editó una vez que ya había sido asesinado, y salió en el 75. Entonces es una pieza bastante más cinemática que las demás, ¿no? Y que hace una referencia muy puntual a esta película. La duración me parece que son 16 minutos, pero no son obras lineales, es decir, que son loops, y entonces el espectador entra y se queda el tiempo que defina, ¿no? No hay un inicio y un fin en sí mismo.
Perfecto.
el casting o la selección de las personas que se ven?
Ajá. Ahí en particular, esta obra la estaba produciendo la galería de una universidad, que es la Universidad de Irvine, en California, justo al lado de este lugar. Entonces, ellos en su... La directora de la galería hizo un trato con un productor de Hollywood para que produciera las obras de la galería. Y en este caso, el productor de Hollywood me propuso buscar a los actores en un sistema que se llama LA Casting, que básicamente es un sistema que se usa para el cine, para buscar extras en las películas de cine. Entonces hicimos a través de este sistema el llamado a estos actores. Sí.
¿Y esta obra estaba, digamos, abierta al público a las 3 de la mañana y tú lo grabaste?
No. Está todo iluminado, pero está cerrado.
¿Tiene algo que ver, la escena anterior está fuera de foco? ¿Tiene algo que ver que esté fuera de foco?
Bueno, es una escena que empieza con todos los personajes atrás, en el fondo, fuera de foco, y conforme se acercan van entrando en foco.
Ah, ok.
Pero sí, la idea es que todo esto es muy, muy tenebroso, como pueden ver.
De la pérdida de la agencia.
De la pérdida de la agencia en el sentido de que cada vez nuestras posibilidades son más, más limitadas. Entonces, un poco lo que hablaba Pasolini es de cómo la cultura de consumo, el poscapitalismo, como lo llamaba, se nos hace creer que somos muy libres y que nuestras posibilidades son ilimitadas, cuando en realidad tenemos muy limitadas y cada vez más limitadas las posibilidades. Y entonces el cuerpo te deja de pertenecer, ¿no? El cuerpo te deja de pertenecer. Entonces por ahí va la cosa. Esta obra en la que estamos es una obra de 4 canales que se llama Pulpo. Y es del 2011 y la hizo originalmente en Los Ángeles para un museo que se llama el Museo Hammer. Y entonces... el museo me invitó a hacer una residencia, lo que le llaman ellos una residencia de investigación, a pasar un tiempo en Los Ángeles y producir una obra específicamente para el museo. Entonces yo, al llegar ahí, justo acababa de leer un libro que se llama El arte del asesinato político, de un escritor que se llama Francisco Goldman. Y El arte del asesinato político trata sobre el asesinato del obispo Geraldi en Guatemala, que el obispo Geraldi era un activista de derechos humanos, además de ser obispo, y estaba documentando todo el genocidio que se hizo en Guatemala en los años 80. Entonces lo asesinan, y este libro te habla de esa historia y te da una muy buena idea sobre la invasión de Estados Unidos a Guatemala y también del involucramiento de Estados Unidos en la guerra civil que duró casi 40 años en Guatemala. Entonces yo acababa de leer ese libro, llegué a Los Ángeles y me acordé que al estar viviendo ahí, porque yo hice una maestría en Los Ángeles y vivía allí algunos años, al estar viviendo ahí, alguna vez fui al estacionamiento de Home Depot, porque ahí es a donde puedes ir a contratar a trabajadores indocumentados para que trabajen como jornaleros. Entonces, al contratar una vez unos trabajadores, me di cuenta que... bueno, me contaron que ellos habían sido guerrilleros en la guerra civil de Guatemala. Entonces, regresé a ese mismo estacionamiento, empecé a buscar y eventualmente volví a encontrar a unos exguerrilleros guatemaltecos. Y en Estados Unidos existe una tradición bastante arraigada que es hacer recreaciones de la guerra civil de Estados Unidos. Entonces, apropiando esta tradición, lo que yo hice fue... junté un grupo de exguerrilleros y exmilitares guatemaltecos y fue pedirles que hicieran una recreación de la guerra civil guatemalteca, o sea, la misma guerra en la que ellos mismos habían peleado, en el estacionamiento del Home Depot mismo. Y la obra se llama Pulpo porque Pulpo es como le apodaban a la United Fruit Company, que es una corporación de Estados Unidos que estaba en Guatemala, bueno, que está en Guatemala y que está ligada al golpe de Estado. Es decir, cuando el presidente Arbenz en los años 50 empezó a entrar en conflicto con esas corporaciones que controlaban todo, tenían el monopolio de los puertos, eran los mayores terratenientes, etcétera. Al entrar en conflicto, ellos llamaron a la CIA y Estados Unidos invade Guatemala para, de alguna manera, beneficio de los intereses de estas corporaciones. Entonces también es una obra que hace esa relación entre corporaciones multinacionales privadas y gobiernos defendiendo los intereses de esas corporaciones.
¿Cuál es la relación o reacción de las personas cuando le dices que ellos o su estilo de vida se van a convertir en una pieza de arte que va a viajar a estados y países y que son muy representativos y que tú no vas a hacer arte?
Sí. Pues mira, yo les trato de explicar lo mejor que puedo. Estas señores, estos trabajadores indocumentados, normalmente no van a museos, o sea, están, pero yo les explico el contexto y lo que va a pasar de la mejor manera que puedo. Y además les explico de qué trata la obra. Entonces aquí en particularmente estuvieron muy interesados en participar, porque en Estados Unidos nadie sabe quiénes son y de dónde vienen. Les dicen mexicanos o les dicen hispanos, cuando realmente son mayas guatemaltecos que hablan quiché. Y que entonces hacer una obra que se conectara, o más bien participar en algo que se conectara con quiénes son y con su historia, les interesó y les estimuló en particular. Y pues yo les expliqué lo mejor que pude de cómo se presenta esto, etcétera.
Gracias. Yo tengo una pregunta. Al ser justo críticas a corporaciones, ¿no te han llegado algunas demandas o, no sé, llamadas de atención de parte de McDonald's, Home Depot, etcétera, por estas piezas?
Sí, no. No me han llegado ninguna queja.
Nadie conoce.
Sí, mira, desafortunadamente y afortunadamente, el arte es bastante irrelevante en la sociedad en que vivimos. Es decir, muy poca gente ve arte. Y las corporaciones piensan en millones. Si tú haces algo que lo va a ver millones de personas, ahí se preocupan. Para la escala del arte, y además hay muchas leyes que nos protegen a los artistas, como libertad de expresión, de que si tú tomas una imagen y la recontextualizas y le cambias el significado, ya te pertenece. Entonces, para una corporación es muy mala publicidad demandar a un artista. Son casos muy difíciles y es poca la gente que lo va a ver. Entonces, como que normalmente eso te da, digo afortunadamente, que poca gente ve arte, no porque sea bueno, sino porque eso es lo que nos da la libertad a los artistas de usar estos logos sin tener que preocuparnos.
Y entonces, de todos modos, no buscas llamar la atención de las marcas, sino de las personas, ¿no? Que es realmente importante.
Sí, de los consumidores, de nosotros, ¿no?
Sí.
Pero aún así hubo permiso para esto.
No pedí permiso. Y de hecho me corrieron de ese estacionamiento, pero lograba convencer a los guardias de que me dejaran quedarme. Entonces me corrieron, bueno, primero me llegaron a correrme y los convencí y me dijeron que cuando llegara su supervisor me tenía que ir. Y luego cuando llegó el supervisor 3 horas después, también lo convencí y me dijo que cuando llegara su supervisora ahora sí me tenía que ir. Y ya 6 horas después llegó la supervisora del supervisor y ya me corrió. A ella sí le pagaban suficientemente bien y me corrió. Y otra cosa que tenemos como ventaja aquí los artistas es que esas corporaciones pagan pésimamente mal. Entonces, realmente los empleados no sienten ninguna lealtad porque están siendo explotados y no sienten lealtad. Entonces, como que los guardias de seguridad que pues, ganan salario mínimo me dijeron, pues nos hacemos de la vista gorda. Es decir, tuvieron más simpatía con mi proyecto que con el Home Depot. Lo mismo con el de McDonald's, ¿no? Entonces, es parte del proceso.
¿En este caso la reacción de la gente que pasaba?
Pues la gente que pasa para mí son los verdaderos protagonistas de este video, ¿no? O sea, yo estaba pensando en la tensión que se iba a generar entre la presencia de los exguerrilleros, exmilitares haciendo sus
maniobras
y los consumidores que van ahí mecánicamente a comprar como lo hacemos todos los días. Y entonces yo no sabía lo que iba a pasar, digo, no, ni con los coches, ni con la gente, ni con nada, porque yo no pedí permiso y no lo controlaba. Pero mi especulación fue que los iban a ignorar olímpicamente. Y es lo que pasó. Entonces esa es una parte que funciona muy bien en el video, que yo estaba esperando que pasara y efectivamente pasó, que es la absoluta indiferencia de los de alrededor, ¿no? Entonces habla, es un poco como una metáfora de esta gran contradicción que vivimos y el lugar de inmigrantes sin documentos en un país en el cual de alguna manera se les ignora, pero a la vez juegan un papel fundamental en todo el sistema, ¿no? En el ecosistema. Entonces la obra sí es sobre la invisibilidad, ¿no? De este tipo de aspectos en nuestra sociedad. Esta obra, yo en el 2014 me invitaron a ser profesor en una escuela que está en Estados Unidos, en el estado de Maine, que nada más abre los veranos y que es una escuela que está en una zona muy rural. Y la escuela está al lado de un pueblo que se llama Skowhegan. Entonces, cuando yo estaba dando clases ahí, otro de los profesores era un profesor que creció en una reserva indígena de Estados Unidos y que en su presentación que dio ahí empezó a hablar de cómo esa zona de Estados Unidos que se llama Nueva Inglaterra, que es como la primera configuración del país, ocurrió el genocidio más extremo de los indígenas. O sea, que realmente mataron a todos, no quedó absolutamente nada. Entonces yo de repente empecé a preguntar, ¿cómo puede ser que, si ese es el caso, el pueblo que está aquí al lado tenga un nombre indígena y tenga toda una identidad del pueblo indígena? Porque todos los letreros, toda, digamos, la imagen del pueblo gira alrededor de una identidad indígena. Y además en el pueblo tienen una estatua que mide más de 30 metros de alto de lo que supuestamente era un indígena nativo de ahí. Entonces empecé a averiguar, a hacer investigación, y me di cuenta que efectivamente en ese pueblo no hay ninguna relación con el pasado indígena, que no queda absolutamente ni un solo gen, o sea, mataron a todos y ninguna influencia cultural. Y entonces me di cuenta que en los años 60 hubo un colapso económico del pueblo porque la industria maderera, se acabaron todos los bosques y la industria maderera colapsó porque ya no había materia prima. Entonces, en esa época decidieron cambiarle el nombre al pueblo, construir esta estatua y crear toda esta identidad para atraer al turismo como una estrategia económica. Y entonces, años después, 50 años después, ya el pueblo siente que su identidad o que tiene parte de identidad indígena. Entonces lo que yo hice fue pedirle a los miembros que estaban recaudando dinero del comité, que estaba recaudando dinero para restaurar la estatua, y al director de la Cámara de Comercio del pueblo, les pedí que hicieran un programa en el cual le explicaran toda esta identidad indígena y además que hicieran una ceremonia de trance indígena. Lo que ahí les dije, Native American Trance Ceremony, ¿no? Es lo que les pedí que hicieran. Entonces aquí el video entrecorta entre momentos en los que están explicando esta historia y los momentos en los que hacen esta representación performática de esta supuesta ceremonia de trance. Y un poco, yo no les dije cómo hacerla porque, desde que yo me acuerdo de niño de ver caricaturas, en Estados Unidos ya hay todo un imaginario de lo que supuestamente eran estas ceremonias de los indígenas, que obviamente todas son falsas. Y ese es un letrero que está en el pueblo que dice que en 1648 los ingleses le compraron a los indígenas locales todo el estado de Maine más por unas bolsas de provisiones. Entonces hay toda esta narrativa que ya existe, que realmente es una narrativa que está hecha para negar el genocidio, porque nadie habla del genocidio. Tú vas en Estados Unidos a cualquier museo del Holocausto y hablan de todos los genocidios del mundo menos del que ocurrió ahí. Entonces, pues de eso trata. Esa es la Cámara de Comercio del Pueblo. Y la pieza se llama The Indian Project, porque así le llamaron a la campaña de recaudación para restaurar la estatua. Esta escultura es una escultura que hice en el 2008 en Santiago de Chile. Y es una escultura que también hace referencia a esta como contradicción o esta discrepancia que existe entre la forma y el fondo, la superficie y el trasfondo. Cuando yo llegué a Chile, la persona que me invitó a hacer una residencia y a producir una obra, me dijo, mira, yo te voy a llevar a que conozcas el Chile profundo. Y entonces, básicamente lo que ella me estaba diciendo es que el pinochetismo, que supuestamente es algo del pasado, sigue muy fuerte en Chile, y que toda la infraestructura o los cambios estructurales que hizo Pinochet son los cambios, digamos, son el sistema actual. Es decir, que Pinochet preparó las bases para el neoliberalismo. Entonces me dice, bueno, pues esa idea que hay de que Chile es democrático y Michelle Bachelet y no sé qué, digamos que esa es la superficie, pero en el trasfondo de las cosas es que de alguna manera Pinochet sigue aquí, ¿no? Entonces, uno de los lugares que ella me llevó es un lugar que se llama Lili Marlene. Y Lili Marlene es como un restaurante bar que entras y todos los muros están llenos de retratos de Pinochet y de insignias como militares prusianas y del ejército chileno, etcétera. Y y en el centro de ese restaurante tenían una maqueta como de una procesión funeraria de Pinochet, porque fue poco después de que murió, como una procesión militar funeraria de Pinochet idealizada. Entonces yo lo que decidí hacer para la exhibición que hice allá, que es esta obra, es una versión fantasmagórica de esa procesión funeraria de Pinochet. Es decir, un poquito sugiriendo que Pinochet no ha muerto, o haciendo esta conexión entre las dictaduras latinoamericanas y el neoliberalismo, que es una conexión que raramente hacemos. Entonces, es un poco la idea, es que de lejos se vea como muy digamos que la relación que tienes con esta pieza de cerca y de lejos sea dramáticamente distinta, que de lejos aparezca muy ordenada y muy detallada, y al acercarte de alguna manera se empieza a volver cada vez más fantasmagórica y empieza como a hacerse a borrarse el detalle. Bueno, yo mismo no la fabriqué, sino que en base a la maqueta que yo vi ahí y fotografié, trabajé con un fabricante, o sea, con una persona que hizo, o sea, reprodujo esta maqueta, pero con esos materiales que yo le pedí, que está hecha con resina y después bañada en yeso. Entonces, con esta idea de que de un poco al bañarla en yeso, como que se pierde el detalle, ¿no? Y que cuando te acerques esté como medio cayéndose en pedazos. Esta última obra se llama Gaza Stripper y es del 2006. Y en parecido que con la de Chile, me invitaron a un museo en Israel para hacer una obra de sitio específico, es decir, a pasar un tiempo ahí y luego, en base a mis experiencias, regresar 6 meses después y hacer una obra. Y cuando llegué allá, justo es cuando estaban devolviendo los territorios ocupados de la Gaza, de la Franja de Gaza. No sé si lo recuerdan, ya es más de 10 años. Y entonces había en el país muchísima oposición de gente que no quería que el gobierno devolviera estos territorios. Entonces, cuando estuve ahí, había muchísima tensión y era un tema que obviamente estaba en el aire y era imposible evadir. Como que sentía la tensión en las calles, en todos lados. Y había muchísimas protestas, y los que estaban en contra y protestaban tenían como símbolo un listón anaranjado. Entonces yo lo que hice fue decir, bueno, voy a hacer una pieza en la cual haga alusión a esta tensión, a este conflicto, pero con un lenguaje diametralmente opuesto al tipo de lenguaje que normalmente usamos para hablar de política y de temas políticos. Y un poco intentando hacer una obra que generara la misma tensión que yo sentía en las calles, pero desde otro lugar. Entonces se me ocurrió poner un anuncio en el periódico buscando a un stripper masculino. Y entonces el museo puso un letrero y en 6 meses solamente hubo una sola respuesta, que es el que pueden ver. Y entonces el museo, yo hice una plataforma muy grande con muchas luces de disco y un escenario, y entonces el stripper subió al escenario con audífonos, uno no podía escuchar la música, por eso es que la pieza es silenciosa, y hacía un striptease. Y lo único que traía puesto, además de los audífonos, era un listón anaranjado, que era el listón que simbolizaba a los que se querían salir de los que no querían devolver los territorios, amarrado en el pene. Entonces, pues, era una obra que estaba diseñada para introducir humor y introducir un lenguaje de absurdo en un tema que normalmente, en el que normalmente existe, como les dije antes, todo un discurso ya muy codificado, y crearon así una especie de cortocircuito, ¿no? O sea, en la manera en la que normalmente se piensa sobre algo, sobre todo tan cercano como es el conflicto allá mismo. Y entonces hoy en día existe ya en este formato de instalación, que es un tubo de table dance con un monitor haciendo la forma de una bandera, ¿no? O sea, como haciendo una referencia a una bandera. Y con el video que fue grabado o filmado durante la inauguración de esta exhibición.
¿Qué reacción tuvieron los ciudadanos?
Pues se puso muy tensa la inauguración. El museo es un museo muy oficial y además también la embajada mexicana apoyó la exhibición. Entonces estaban ahí el embajador de México, la regente de la ciudad, la televisión, muchos medios, y pues como que nadie sabía cómo tomar esta obra, otra vez, ¿no? Esta idea como un poco del cortocircuito, y entonces de repente en algún momento muchos de las gentes empezaron a atacar a la regente, o sea, de la ciudad, y le empezaron a decir que por qué desperdiciaba el dinero de los impuestos en esa porquería que no es arte, y entonces la regente empezó a defenderme, y el embajador mexicano también salió a mi ayuda, y empezaron a argumentar ellos de que tienen que ser algo, bueno, la regente, que tienen que ser autocríticos, y entonces digamos que generó mucha tensión, pero una tensión diferente en el sentido que es una tensión que la gente como que sentía que la obra hacía alusión a algo que les, o sea, digamos, algo que los afecta mucho, pero no sabían desde dónde. Entonces y esa era un poco la estrategia de la obra. Luego unos de la televisión me empezaron a atacar de antisemita, entonces les pregunté que por qué y no me pudieron explicar, y más o menos así ocurrió la inauguración. Y luego también era muy fuerte entrar a este cuarto y ver la imagen de este hombre que realmente no es stripper de profesión, es contador, sin sonido, sin música, como bailando y completamente ensimismado, porque yo le pedí que ignorara todo y todos, ¿no? Que estuviera como en su mundo, ¿no? Haciendo también referencia a esta como lo absurdo y lo alienado del nacionalismo, ¿no? Esta como idea de encerrarte atrás de unas fronteras artificiales y murallas. Y entonces mucha de la gente empezó a, como que todo el mundo evitaba verlo y todo el mundo se empezó a arrinconar así como a una esquina, tomarse su vino, todos apretados. Y más o menos así fue la inauguración.
Y en esta temática que manejas de lo absurdo y de la ironía, ¿has pensado en personajes actuales, o sea, de la política mexicana o de Donald Trump de Estados Unidos?
Pues es que Donald Trump no lo necesita, o sea, ya él solito no necesita un artista que haga nada, él solito ya
es un artista.
Pues mira, o sea, lo que digamos que a mí me interesa, o sea, hacer referencia a cuestiones del sistema que habitamos, a cuestiones estructurales y que son políticas, pero políticas no en el sentido vulgar de la palabra política, sino más bien políticas en el sentido de que nos hacen pensar en la sociedad en que vivimos, en el papel que jugamos dentro de esa sociedad. Si no, ya sería activismo, y a mí no me interesa hacer activismo. Entonces, creo que me interesa generar como cuestionamientos más filosóficos y cuestionamientos que tienen que ver con un sistema y no tanto con personajes específicos. Creo que eso le toca a los caricaturistas o a los activistas hacer memes de Peña Nieto, pero creo que no creo que sea mi papel como artista, porque distrae mucho y realmente es difícil llegar al tipo de temas estructurales que a mí me interesan, entrando en la vulgaridad de la política, el sentido vulgar de la palabra política, que es los partidos políticos.
¿Y hay temas ahorita que te mueven, que quisieras entrar en un proyecto para llevarlos a una obra?
Sí, sí, tengo varias obras que me gustaría hacer. Tengo ahí una lista de varias obras que me gustaría hacer. Pero pues mis proyectos normalmente toman bastante tiempo y producción, etcétera, pero sí tengo ahí una lista. ¿Cómo? Creo que el discurso del narcotráfico y de la violencia es un discurso que prefiero evitar, en el sentido de que yo prefiero hablar de la violencia desde otro lugar. Para mí toda la construcción del narcotráfico es una manera precisamente de no hablar de la violencia de una manera profunda y estructural, y de volverlo de alguna manera es poco efectivo abordar el tema de la violencia desde el punto de vista del narcotráfico. Prefiero hablar de la violencia desde el punto de vista del neoliberalismo y del papel de las empresas, porque el narcotráfico no es es nada más un síntoma. No creo que sea el problema de fondo, y creo que hablar de narcotráfico es crear la ilusión de que hay unos señores malos haciéndole daño a la sociedad, y para mí el problema es mucho más profundo que eso. Es una manera muy, muy superficial de abordar el tema de la violencia. El tema de la violencia tiene que ver con nosotros también, en cómo vivimos y con el sistema que habitamos. Entonces, trato de evitar ese tipo de discurso de los medios de comunicación, y de hablar desde otro lugar.